www.arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Que ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Vamos a comenzar este programa número 184, el programa de La Casona de los Barriletes, como cada martes aquí siempre de por Radio Arinfo de 19 a 20 horas. Estamos con noticias siempre enfocadas en el área de niñez, adolescencia y familia, así que bueno, nosotros queremos empezar este programa un poco hablando sobre cómo empezó, ¿no? Esta semana que
así una semana movidita.
Movidita, y hoy me parece que en lo particular también está muy movida. Creo que también, bueno, no sé, hay un notable tráfico,
sí,
en la ciudad, el paro del subte.
Los compañeros trabajadores del subte tomaron medidas. Hoy fueron reprimidos, encarcelados algunos delegados, y bueno, no solamente están reclamando por las paritarias, sino que están reclamando porque se les quitó la personería a su gremio, y distintas medidas que van en detrimento también de la calidad del servicio que ellos prestan, no solamente en relación a las condiciones laborales. Así que nada, solidarizarnos con los compañeros del subte. Estamos en épocas difíciles, también hubo situaciones durante el fin de semana con los trabajadores de Cresta Roja. Bueno, mañana está la marcha federal.
La marcha federal docente.
Exactamente. Que también, bueno, están todos, todos los sindicatos, todos los trabajadores de las distintas áreas están movilizándose y reclamando por las condiciones de laburo, por los salarios, por los equipamientos correspondientes y, bueno, acompañando también todas esas luchas, ¿no?
Sí, así que por eso queríamos empezar mencionando estos acontecimientos que se están dando en pleno desarrollo aquí en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque también esta lucha docente que empezó también el día de ayer con declaraciones por parte de CETER aquí en Buenos Aires también está replicando a nivel nacional.
Es que también una de las consignas tiene que ver con la paritaria nacional docente, que tiene que ver con la ley con la que se venía aplicando el tema de las paritarias y donde los docentes eran una base, digamos, para la discusión paritaria que hoy nos está dando de manera democrática entre el gobierno y los sindicatos y los distintos gremios. Entonces, bueno.
Sí, y un poco, bueno, entrando al tema que vamos a estar hablando hoy, es sobre un documental que se llama La Escuela contra el Margen. Vamos a estar hablando más adelante con uno de los directores, Diego Carabelli, y también, bueno, Lisandro González Ursi. Así que vamos a estar un poco charlando con Diego para que nos cuente cómo se desarrolló este proyecto, que es interesante porque participan jóvenes de la escuela secundaria Manuel Mujica Lainez. Así que bueno, es lo que tenemos, y también vamos a tener un contacto telefónico con Gabriel Cohen, un poco para, él es miembro de la comisión directiva de la Casona de los Barletes, y también, bueno, la Casona forma parte de Hogares en Red, así que nos va a estar dando él el informe de cómo viene trabajando la red, que tenemos rato sin saber en qué pasos anda la red de hogares.
Sí, vamos a actualizar un poco la información y la actualidad de la red de hogares.
Sí, y bueno, también aprovechamos para saludar a nuestra operadora técnica, Eleonora, que bueno, como todos los martes nos está acompañando aquí en este espacio. Así que bueno, ¿qué te parece, Julio, si vamos con nuestro primer tema de este programa?
Sí, bajemos un poco la estufa también.
Aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida, digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo, sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto, sentís como una daga afilada clavada en el centro, sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto, que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto, y con mi canto quisiera darte comida y también de beber para compensar toda el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre, me diste la mis, la que te pide que te centres. Sigo cortando el dolor como con un sable, tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva, digo calma y respira. Aunque te estés volviendo loca con esto de las cosas de la vida, digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Respira, un nuevo mantra para sanarte el alma. Lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira, respira y calma. Calma y respira, yeah, 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 yeah. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva, digo calma y respira. Aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida, digo calma y respira. Mira pa'lante y sigue, no
hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona,
un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
De vuelta aquí en el programa de radio de La Casona de los Barriletes, y ahora estamos ya en contacto telefónico con Diego Carabelli. Él es director del documental, bueno, uno de los directores del documental La Escuela contra el Margen, un documental, bueno, que registra un poco el proceso del trabajo dentro de un aula, ¿no? En una escuela muy particular. Así que, bueno, te saludamos aquí, Diego Carabelli. Quien te habla es Esselin, y estoy con Julio Hortal.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a todos ustedes. ¿Cómo andan?
Muy bien. Nosotros, bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo surge esta idea de realizar este documental con esta temática específica, ¿no? Que ustedes trabajaron aquí, que es, bueno, no sé, cuéntalo tú. Yo no voy a contar nada. Sí. Me gustaría que nos des detalles de esta idea del documental.
Sí, miren, de verdad la idea surge principalmente a partir de que Lisandro, que es el otro director de cine, como yo, somos docentes también, además de hacer, digamos, documentales, somos docentes de talleres de cine en un proyecto socioeducativo de inclusión escolar, y trabajamos en la zona sur de la ciudad principalmente, en escuelas secundarias. Entonces ya de por sí, digamos, había un interés en trabajar la mirada de los jóvenes y los adolescentes. Una de las cosas que también habían surgido como interés era la problemática de lo que había sucedido, que se había hecho público de manera más como conocida para todos, lo que fue el ataque del Parque Indoamericano en el año 2010. No sé si se acuerdan, supongo que sí.
Sí, la toma del predio.
De ese hecho. ¿Cómo?
Sí, que hubo gente que quiso entrar al predio, la intervención policial, toda una situación medio confusa.
Sí, hubo como 13.000 familias que ocupaban el predio reclamando una vivienda digna. Digamos, el Parque Interamericano queda ahí en Lugano. Estaba rodeado de muchas villas. Y la gente, en el momento, la gente de las villas entró al parque y, buscando la manera de hacer con el reclamo de viviendas dignas. O sea, todo eso fue una semana así de mucho conflicto social. Entraron las policías, murieron algunas personas ahí, los ocupantes. Después también entraron personas del barrio, personas desconocidas que no se sabía muy bien de dónde venía y mataron a otra persona más. Y todo eso fue toda una, convulsionó mucho al barrio, y en ese momento también, digamos, una de las escuelas donde nosotros trabajamos, ahí de Lugano, que recibía chicos, o sea, que recibe chicos que viven tanto en las villas de los que fueron a ocupar el parque, como en los edificios o en las otras partes del barrio, de la gente que capaz fue a echar a la gente que está ocupando el parque, esta escuela, digamos, recibió, o sea, siguió abierta y, digamos, siguió haciendo actividades con los chicos, y realizaron muchas actividades en relación a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces eso nos pareció como algo muy muy interesante, muy importante, y algo que nos interesaba como trabajar específicamente, que era, bueno, cómo es la mirada de estos jóvenes de la zona sur sobre su propio barrio, y, digamos, de alguna manera esto que pasó en el americano fue un disparador para poder pensar en el taller para realizar en la escuela.
¿Y cómo es esa mirada de esos jóvenes?
Y, digamos, es diversa en principio, como todos, pero, digamos, lo que pasó, al menos en el proyecto, fue un proyecto que duró todo un año. El proyecto del documental, o sea, el registro, fue durante todo un, casi, bueno, no fue todo un año, pues fue casi durante todo un año, estuvimos yendo todas las semanas, la propuesta comenzó como más que nada como una idea de trabajar sobre, o sea, esta idea de trabajar una reflexión sobre el barrio, abierta, a ver qué surgía, y fue derivando en un mapeo colectivo de lo que de lo que los chicos pensaban sobre su propio barrio. Y esa mirada, pues, era muy diversa. Había, digamos, pues, a los chicos al principio, digamos, en cuanto a lo que a la participación de los chicos en el proyecto, se ve como a lo largo del proceso que van como interesándose cada vez más en la propuesta. También me parece a mí, digamos, por la importancia del docente en el curso, que en este caso fue una compañera, se llama Florencia Vives, que nosotros la convocamos para que ella dé el taller. Eso, digamos, el trabajo de ella los motivó mucho para poder hablar, para poder expresarse. Digamos, creo que en ese sentido había una mirada al principio de muchos de los chicos del curso, que creían que ellos no tenían nada interesante para contar, no tenían nada para decir, y en ese sentido se autocensuraban de alguna manera, y poco a poco fueron, digamos, como sacando un montón de cosas que tenían para contar sobre sus propias vivencias, sobre las dificultades de los chicos que viven en la villa, las problemáticas que viven, también cuestiones que tenían que ver con la discriminación, digamos, también la solidaridad. O sea, todas esas cosas fueron surgiendo en el taller y se discutían y se debatían y fueron, digamos, plasmándose en el mapeo que hicieron los chicos.
Ya, ahí tú comentaste algo importante, que, bueno, que poco a poco los chicos se fueron abriendo un poco a contar su historia, ¿no? Pero también me parece que ahí en este trabajo hay algo que no solamente, bueno, abrirse, contar su historia, sino también, bueno, estar presente frente a una cámara también, ¿no? Algo que me parece que estos chicos no están tan acostumbrados, y me parece que el común de las personas también como que puede sentirse intimidado un poco ante una cámara.
Sí, seguro, sí, sí, sí. Sí, o sea, nosotros, fuimos... arrancamos primero presentándonos, bueno, contándoles el proyecto, a ver si estaban de acuerdo, si les parecía, digamos, participar, si querían participar, como un consenso general. Después ahí fuimos como una primera vez con una sola cámara, un ratito, después fuimos con dos cámaras, porque estuvimos filmando a dos cámaras, por un grupo grande, eran como 35 chicos más o menos. Entonces trabajamos mucho a dos cámaras para poder registrar distintas situaciones que pasaban al mismo tiempo. Y la verdad que también esta idea de ir todas las semanas, o sea, esta cosa de la cotidianidad, hizo que ellos, un momento, como que se olviden de la cámara, y era, también éramos un equipo muy reducido, éramos dos personas con cámara y un sonidista, nadie más. Entonces un poco, o sea, eso con el tiempo fue haciendo que se olviden un poco que estábamos ahí, y la verdad que hay una cosa, a mí me parece que lo interesante, o lo que salió de alguna manera solo, era lo que buscábamos, era, digamos, la espontaneidad de los chicos, y su la euforia, si se quiere, de los jóvenes, que está ahí constantemente, y es algo que hace que también me parece que le da un sentido o un valor a la película importante.
Y una vez que se empezaron a soltar, supongo que tuvieron mucho material, ¿no? Porque dijiste que fue casi un año de ir a la escuela y de juntar material. ¿Cómo se redujo ese material para llegar al documental? Y la otra pregunta es, ¿los chicos participaron de eso? ¿O ya lo pudieron ver? ¿O cómo es el vínculo con el material ya terminado, no?
Mira, después de filmar todo ese año entero, terminamos más o menos con 80 horas de material.
Bastante.
Sí, un montón. Ya igual, por eso, veníamos de haber hecho una experiencia previa con otro documental que también se hizo muy extenso, porque fue todo un, también era un proceso de, o sea, hicimos un registro de un proceso de una cooperativa que estaba viviendo, de gente que estaba viviendo en una fábrica abandonada, y cómo de todo un proceso de desalojo que se estaba llevando a cabo en unos meses, y cómo esta cooperativa, bueno, encontraba la manera de encontrar otro lugar para irse a vivir en una cooperativa de vivienda. Y también ahí, o sea, ya veníamos una experiencia previa donde también habíamos tenido mucho material, o sea que ya esta cosa de hacer un registro muy pormenorizado y con mucho material ya lo conocíamos, pero bueno, no. Terminamos con 80 horas y después, pues, por la experiencia previa que tuvimos, conocimos un montajista que se llama Eduardo López López, que la verdad que es un tipo que labura muy bien, es muy meticuloso. Entonces él, digamos, vio todo el material, o sea, nosotros obviamente también lo vimos previamente, él también lo vio todo, y empezamos a hacer conjunto con él de a poco, ir como puliendo, medio como picando una piedra de a poquito, picando, y lo que empezó siendo como un primer armado de 6 horas, después lo pasamos a 4 horas.
Una depuración total. Claro, o sea, tú mencionaste que son 80 horas y en minutos eso es una, no sé, 4.000, no sé cuánto, 4.800 minutos ahí, bastante material, ¿no? Para poder como concentrar todo y llevarlo, ¿cuánto? A 2 horas, que es lo que dura.
Y ahora está así, en 2 horas. Y que por eso también, o sea, para un documental, la verdad que es como una duración un poco larga, si se quiere, en general, como que hay un, no sé, como convencionalmente los documentales suelen durar una hora y media, por ahí. Sí, pero la verdad que teníamos tanto material y también había algo que no, digamos que si recortábamos mucho, el proceso se perdía. Entonces, digamos, logramos armarlo, nos parece una buena estructura que dura 2 horas.
Un buen recorte.
¿Cómo?
No, un buen recorte, digo, la cantidad de horas en tanto tiempo de recopilación de material y todo eso.
¿Y la devolución con los chicos cómo fue? O sea, me imagino que ya ustedes sabemos, no sé, presentaron ya formalmente el documental, sabemos que fue para los primeros días de mayo, ahora está dentro de un festival que es de cine político, ¿no? Pero los chicos, ¿cómo fue esa devolución, mira, que hicieron ellos al ver el material ya terminado?
Ellos todavía no lo vieron, el material. O sea, nosotros intentamos armar una proyección previamente con ellos, estuvimos viendo cómo podíamos coordinar con ellos, porque la verdad que también por los horarios, ellos ya, digamos, terminaban la escuela, entonces todos trabajan, ya, algunos ya tienen hijos. Entonces fue medio complicado poder coordinar en un horario, la verdad que se nos fue pasando el tiempo y todavía no lo pudimos. Recién la semana que viene dijimos, bueno, o sea, hagamos una reunión con ellos, pasémoslo, que vengan los que puedan venir.
Claro.
Y eso lo vamos a hacer el jueves que viene, pero hasta ahora nunca lo habían visto ellos.
Porque estamos hablando de cuántos jóvenes participaron en este documental que estuvieron dentro de esta...
Y en el curso había como, sí, entre 30 y 35 chicos. Que la verdad que con muchos de ellos no no volvimos a, o sea, la verdad, con ellos, con algunos mantuvimos cierto contacto, con otros menos, porque también en lo que fue todo la dinámica del curso, hubo algunos que estuvieron más involucrados con el proceso de trabajo y otros que menos.
Claro, ¿no? También me parece eso, que ahí en este proceso también me parece que salió a flote también esto del sentido de pertinencia también del lugar de la escuela, de donde estudian y también del barrio, ¿no? Me parece que eso también me parece que es importante. Yo todavía no he visto el material, pero creo que ahí, según lo que tú estás contando, me parece que se hace presente esto, ¿no?
Sí, yo creo que es algo que los chicos de alguna manera lo terminan, o sea, ellos lo terminan armando en el mapeo, la pertenencia al barrio y esta idea que ellos ponen en el mapeo, ellos deciden que el título sea Que tu sur sea mi norte, ese es el título que le dieron, y lo que hicieron fue al mapa de la ciudad de Buenos Aires lo dieron vuelta, lo invirtieron.
Mira.
Y ahí ellos, con unos íconos que habían buscado de unos internet, hay un grupo que se llama Iconoclasistas, que ellos vienen trabajando el tema del mapeo colectivo hace mucho, y de ahí tomamos unos íconos que ellos armaron, que son como referencias de distintas problemáticas sociales, y que están ahí para usarse de alguna manera libremente. Entonces ellos fueron colocando y tenían un mapa de la ciudad como un mapa de Lugano, y los dos fueron colocando las referencias de las cosas que ellos, digamos, vivían en el barrio y en la ciudad también.
Diego,
y también no, sí, perdón.
No, continúa, disculpa.
No, eso era eso.
No, yo te quería preguntar para ver si tenías tú algún conocimiento, si hay otros documentales enfocados en este sector, en este barrio, en lo que es Villa Lugano, o este sería el primer documental que trabaja sobre este sector. Digo, si
hay
tienes...
Hay uno que... mira, me parece que... hay uno que se llama Agujeros en el Techo de hace muchos años. No sé si trabaja específicamente sobre Lugano, pero sé que se mete, digamos, con mujeres que viven en la villa y cuenta las historias de distintas mujeres que viven en la villa. El tema no me acuerdo, pues como lo vi hace muchos años, no me acuerdo bien dónde era, pero me parece que era por la zona sur ahí, por Lugano. Y después había otro que tampoco vi, que... de Germán Oesterfeld, que me parece que es el nieto del que hizo el Eternauta, y que hizo uno que ahora, no me acuerdo el nombre, pero también, o sea, es un registro del barrio, no solamente de Lugano, me parece que de distintas partes de la ciudad, pero trabaja con lo que era el parque de la ciudad, imágenes del parque de la ciudad y otras imágenes del barrio, pero totalmente desoladas.
Claro. O
por lo que me contaron los que lo vieron, es otra cosa.
Por eso te preguntaba, porque me parece que dentro del audiovisual, el documental me parece que es un aporte importante a la construcción también de ese lugar, ¿no? Sería como un aporte, una mirada, un recorte que ustedes, bueno, lograron hacer en conjunto con estos jóvenes también, y va a quedar, digamos, para la historia este registro que ustedes hicieron.
Sí, nuestra idea siempre cuando hacemos un proyecto es, digamos, pensamos en la importancia para nosotros que tiene a nivel social y en cuánto puede aportar para trabajar algunos temas. Eso, como así como el documental anterior era sobre el tema de la vivienda, este documental específicamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con los jóvenes, con la identidad que estos jóvenes tienen de su propio barrio, y también en las problemáticas estas que surgen también en, digamos, que por eso, volviendo a lo del indoamericano, que nosotros vimos que surgieron en el barrio y que de alguna manera en la escuela también están ahí vivenciándose, porque son chicos que vienen de distintas partes del barrio, que conviven todos juntos.
Sí, me parece que está buenísimo el laburo y la idea del armado de este documental. Para la gente que lo quiera ver, o cómo se puede acceder a él, si hay alguna proyección en los próximos días o semanas, podemos hacer el show en este momento.
Mañana se proyecta, en el marco del Festival de Cine Político, se va a proyectar a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural San Martín.
Esa es la fecha más cercana. ¿Y próxima fecha?
Por ahora no tenemos otra fecha. Estamos viendo, a ver si sale seleccionado en algún otro festival. Y si no, también estamos viendo capaz de hacer algunas proyecciones en el marco, como alguna actividad especial, como para generar un poco de conocimiento del proyecto, capaz en el marco de alguna, no sé, tiene que ver con algo educativo, que sirva para alguna discusión, pero ir mostrándola. La idea es si se hace un estreno como más comercial en el Gaumont, creo que eso sería recién para fin de año.
Buenísimo. Muy bien. Y una página web, porque las personas que nos están escuchando capaz que están interesados y nos quieren contactarse, ¿cómo hacen, Diego?
Sí, la página se llama La Escuela Contra el Margen. Es en una página de la película. Ahí nosotros vamos publicando todo lo que va apareciendo y también cosas sobre la película.
Buenísimo. Y por lo pronto, entonces, mañana 4:30 en el Centro Cultural San Martín, Corrientes al 1500, uh-huh, más o menos.
Sí. La calle de Sarmiento, creo, 1500, la entrada.
Perfecto. Por la parte de atrás, digamos, del Centro Cultural. Entonces, buenísimo.
Muy bien.
Agradecemos la comunicación y que se pueda proyectar en muchos lados.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? La verdad que muchas gracias por el espacio espero que veamos, vamos a ver qué pasa con la película.
Bueno, estaremos atentos entonces para las próximas fechas.
Bueno, muchísimas gracias.
Y ahí estuvimos en contacto telefónico con Diego Carabelli. Él es uno de los directores del documental La Escuela Contra el Margen. El otro director es también Lisandro González Urzi. Entre los dos llevaron adelante este proyecto, digamos así, documental, en el que participaron aproximadamente 35 chicos, ¿no?
Sí, me parece que es interesante, ¿no? Que los pibes en una escuela sean los protagonistas, es lo lógico, y que ellos puedan mostrar desde
su mirada,
el audiovisual, ¿no? Su mirada y el compromiso y lo que ven ellos, esos mismos pibes de su barrio y de lo que los rodea, me parece que es un material muy interesante para poder verlo.
Sí, la verdad que sí. Además que me quedó como esa frase que sacaron ahí el grupo, ¿no? Después de terminar este documental, que tu sur sea mi norte, ¿no?
Y lo eligieron los pibes,
y
¿no?
Y lo eligieron los chicos, sí, así es. Bueno, ya saben, entonces, mañana este documental se va a estar presentando a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural San Martín, en la parte de la calle
Sarmiento, al 1500, el ingreso, y bueno, a ver el documental.
Así es. Y vamos nosotros con nuestro segundo tema musical que vamos a escuchar, Julio. A ver.
Shine, de Las Pelotas.
Bueno, vamos con un poco de Shine.
Let's
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes. Y estamos de vuelta aquí en este programa de radio de La Casona de los Barriletes. Y bueno, nosotros ahora estamos en otro contacto telefónico y esta vez vamos a estar hablando con Gabriel Cohen. Él es, bueno, integrante de la Comisión Directiva de La Casona de los Barriletes y también, bueno, La Casona de los Barriletes forma parte de Hogares en Red. Así que, bueno, vamos a estar hablando con Gabriel sobre cómo vienen trabajando Hogares en Red ahora este mes de mayo. ¿Cómo estás, Gabriel? Te saluda Celine y Julio aquí en el estudio.
Buenas tardes.
Buenas tardes a ambos, Celine, Julio. Me quedé pensando, ¿no?, escuchando la nota anterior, en qué importante es esto de las horas de materiales. Ellos destacaban las 80 horas que tuvieron que reducir, e inmediatamente me puse a pensar en la cantidad de horas de funcionamiento con los niños que tenemos en cada uno de los hogares a lo largo de todo el país. En cada uno de ellos, como son horas permanentes de trabajo, donde no existen sábados, donde no existen domingos, donde no existen días feriados, y donde los niños van produciendo avances, retrocesos, toda una vida de recomposición de sus derechos, de búsqueda de identidades, de soluciones a problemas, algunos concretos y algunos complicados. Me quedé pensando ese tema de las horas de trabajo.
Uf. Y que sabemos, bueno, como lo mencionas también, los hogares realmente no conocen lo que es feriados, no conocen fines de semana, domingo. Porque siempre se está ahí trabajando.
Pero no solamente los hogares, yo digo, cambiemos el sujeto, los niños son los productores de hechos concretos a lo largo de todo el día. Los hogares los percibimos, los vemos, algunos de ellos, pero los niños son los productores,
claro,
¿no? La familia, diría Julio.
Ellos
la
son
familia,
los que hacen vida.
Sí, a mí no me queda otra que ampliarlo a familia, sí. Estaba pensando
por eso pensaba, Julio, en tu labor concreta también, cómo se van produciendo y cómo en todo caso lo nuestro es poder percibir lo que los chicos o las familias van produciendo en lo cotidiano.
Sí, acompañar. Discúlpenme, y tratar de moldear un poquito los recorridos, tratar de aportarles en eso.
Así es, discúlpenme esta,
lograr esta autonomía.
Referencia, pero me quedó sonando.
Sí, me preguntaba.
Eseline, ¿en qué anda la red? Y yo diría que la red anda en un punto de inflexión. Un punto de inflexión porque las instituciones no son ajenas al difícil momento que vivimos. Esta introducción que hacían ustedes al comienzo del programa, los vaivenes de la economía del país, los vaivenes de la búsqueda de soluciones o de restituciones de problemas de derechos de los chicos y las limitaciones que se encuentran. Y un poco pensaba, otras veces en estas columnas he sido más optimista, más de llevar adelante cosas concretas. Creo que estamos en un momento de reflexión en la cual hace falta que cada institución que compone la red, y es el proceso que estamos haciendo, piense concretamente cómo está parada, cómo viene trabajando, en un marco de muchas contradicciones o de muchas cuestiones donde se trabaja como si. Es decir, trabajamos como si hubiera un sistema aceitado de protección de niñez. trabajamos como si hubiera defensorías que fueran órganos de aplicación de la ley. Trabajamos como si cada instancia del sistema de protección actuara en forma corresponsable, como indica la ley. Y la realidad es que no es así. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde, cuando se dan situaciones de reuniones de un montón de instancias que tienen que ver con los pibes, los representantes de los hogares somos los únicos civiles, digo yo, para provocar. Somos los únicos que no vivimos de un sueldo vinculado al tema de los niños. Y eso tiene sus consecuencias en el peso que hoy tiene para todas las instituciones el poder discutir, por ejemplo, cómo están llegando los niños, cómo están llegando los jóvenes hoy a los hogares.
¿Y cómo?
Más allá, ¿cómo es, Elin? ¿Querías preguntar algo?
Sí, que nos detallaras un poco sobre ese punto.
No, a ver, el proceso que se vive en el país va dando como resultado un desmoronamiento en una cantidad de situaciones que hace que los niños que vienen, por lo menos lo que nosotros percibimos y estamos discutiendo en la red, vienen con más padecimiento. Vienen con más padecimiento en cantidad, en volumen y en edad. O sea, vienen chicos más chicos con padecimientos más graves. Y Julio podría agregar, y con familias más graves.
Sí, sí, la desintegración de los lazos sociales, de las redes.
Es algo. Exacto, yo no lo quiero llevar a términos de la teoría. Dicho en lo concreto, nos encontramos en los hogares, en primer lugar, con chicos más destruidos, con agujeros más grandes.
Muy agujeros.
A nivel de lo subjetivo.
Muy agujeros y muy chicos.
¿Cómo?
Muy agujereados y cada vez más chicos.
Claro, claro. Y no estamos hablando de aquel fenómeno que se daba hace unos años, que tenía que ver con chicos provenientes de la ranchada o del trabajo de calle. Estamos hablando de niños provenientes de distintos casos de familia, en la mayoría, y no solamente estamos hablando de niños de hogares humildes, sino también de niños de clase media, de niños que tienen bienes registrables, como se diría en los estratos sociales, ¿no? Este es el primer punto de arranque que yo creo que también lo venimos pensando en la red. El punto que tiene que ver es en cuanto a cómo venimos trabajando en medio de ese sistema. Hoy la mayoría de los hogares estamos desbordados del punto de vista de tener que suplir una cantidad de cuestiones que no resuelven otros organismos. Es así. Y no dejamos de ser sujetos inspeccionables. Es decir, para el conjunto de los organismos parecería que el rol de los hogares es simplemente que nos controlen. Siempre están atentos a lo que pueden ser los problemas que presenta la población de los hogares por sí. O sea, en las escuelas, si es un chico de hogar, existe discriminación. En una cantidad de ámbitos existen dificultades. Pero fundamentalmente, a lo que me refiero como etapa bisagra, es que tiene que ver con este sistema que está funcionando. Alguna vez hablamos en estas columnas del tema de los hogares clausurados.
Sí.
Se ha establecido una enorme ficción en el sistema que corre ese tema, que lo esconde bajo alguna alfombra, porque si no, no podría funcionar. Entonces, es como una gran hipocresía que el sistema sigue funcionando, y sigue funcionando sin vacantes, sigue funcionando con hogares clausurados, pero llenos de chicos, porque no hay otros lugares donde vayan, y porque cumplen con un montón de requisitos como para poder alojarlos dentro de esta idea de que los hogares sean lo más parecido a una casa posible, y que no son lugares comerciales en cuanto a medidas que se nos piden para poder tener la habilitación. En nuestro caso, sabemos que tenemos una ministra en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, pero hace 2 años que venimos pidiendo verla y no la podemos ver. Siempre nos han derivado a otros funcionarios. Y un poco la frase que nos va dando vuelta y que yo creo que nos marca en esta etapa es: si hacemos siempre lo mismo, vamos a conseguir lo mismo. Entonces estamos pensando, estamos repensando estrategias como para poder plantearnos, y que ya que ahora viene el ajuste del ajuste, no seamos los niños en primer lugar, las instituciones en segundo lugar, sujetos pasivos del ajuste que seguramente querrá avanzar también en las políticas sociales como vienen avanzando ya. Esto es bastante complejo, pero es real. Van apareciendo día a día pequeñas opiniones vinculadas a qué hay de dónde ajustar en el sistema de protección, cuando lo que nosotros planteamos es que, por el contrario, hay un enorme desfinanciamiento que, que no da respuesta sobre todo a esto que planteábamos antes. Sí. Chicos más destruidos o con más problemas y demás chicos, ¿no?
Sí, además que sabemos que desde la REC, ¿no?, que ya tiene varios años de haberse conformado, ustedes vienen pidiendo reuniones también cuando en aquel momento estaba la ministra de Desarrollo, en cuanto también al aumento de la designación de las becas para estos chicos que están en los hogares, y como que esto que tú mencionas, como que también lo que llama es a la reflexión un poco, porque lo que tú dices es que, bueno, ustedes desde hace rato vienen haciendo como unos pedidos que la verdad que no se han tomado en cuenta.
Nosotros somos expertos en este tema de el diálogo y la conversación, ¿no? Pero ¿de qué ha servido el diálogo? Que en los últimos 2 años establezcamos primero que no se sepa claramente cuáles son las políticas oficiales. O sea, que parecería que se puede no hacer política, ¿sí? Porque no hay ideas en debate, sino que hay aplicación concreta de esas ideas. Y parecería que al mismo tiempo hay un determinismo sacrosanto que indica que esto es lo que se puede hacer, hasta acá podemos llegar, y el diálogo es enterarnos lo que resuelve el Ministerio, la Dirección de Niñez, que está dispuesto a darnos. Por eso digo que somos pioneros en esto del diálogo y en las concepciones del diálogo, ¿no?
Claro,
no, pero no es que no vayamos a seguir dialogando. El asunto es este que yo planteaba antes. ¿Qué claro. hacemos como para que los resultados sean distintos?
Y lo que apuesta la REC también es un poco a que sea escuchado, o sea, que se salga del diálogo y se vaya como a cosas más concretas, ¿no?
Claro, porque también está la teoría de hablar y que todo sigue igual.
Sí, igual no me parece que lo mismo también que pasa con las leyes tirano, también, sí.
El tiempo es tirano, sí, y ya les queda poco para el cierre del programa, de esas cosas todavía me acuerdo. Agradezco la oportunidad y perdonen que hoy no sea de grandes frases. Estamos más bien en esta introspección para determinar cuál es la mejor manera de seguir defendiendo, como siempre, los derechos de los pibes y de nuestras instituciones.
Sí, porque me parece que lo que hay que rescatar es que, más allá de que hay a veces tiempos mejores y hay tiempos más difíciles, el compromiso y el laburo que se lleva adelante siempre es el mismo, digamos. Lo que se dificulta a veces son el acceso a las herramientas necesarias para que ese trabajo se pueda realizar en menor medida y con menos desgaste y con menos dificultades para los pibes con los que nos toca intervenir. Entonces, es un tema, porque...
Es un tema, por eso yo no partimos en la red de pensar en las instituciones, lo hacemos pensando en los pibes con los cuales trabajamos, para no caer en una cuestión de las instituciones simplemente. Chicos,
bueno, te agradecemos.
Se les acaba el programa.
Se nos acaba. Bueno, agradecemos por este resumen que nos hiciste sobre un poco sobre la situación más general de las políticas de niñez, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Estaremos más adelante.
Bueno, saludos para ustedes.
Esperemos que la próxima tenga
un poquito más de tiempo.
Un poquito más de tiempo y con mejores noticias.
¿Sí? No hay problema. Bueno. Para la próxima.
Y ya nosotros, bueno, estamos en la recta final con casi que pocos minutos, por no decir nada. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar rapidito, Noticazona, una noticia que nos parece bastante importante y no podemos dejarlo pasar, es que en Entre Ríos condenaron a 25 años de prisión al cura Ilarraz por abuso sexual de menores. Esto pasó, este es un caso que venía desde 1985 y 1993, después de tanto tiempo, por fin se encontró culpable a este cura, a este señor cura, sí.
A este señor, no sé, a este personaje. Por último, también felicitar a los hermanos venezolanos, tuvieron otra vez comicios, Maduro presidente, hay gente que lo reconoce, hay gente que no. Vamos por Latinoamérica.
Un reconocimiento de la democracia también fue el domingo, sí.
Yo creo que de eso se trata. Vamos por la patria grande. Vamos al pueblo venezolano.
Bueno, y con esto nos despedimos. Hasta el martes que viene nos volveremos a encontrar en este espacio de la Casona de los Barletes. Y bueno, nos despedimos también de Eleonora. Así que bueno, Julio, hasta el martes.
Hasta el martes que viene.
Mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201.